Mediodía.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes, ¿cómo están? Reciban un saludo de Álvaro Tajadura. Abrimos como cada viernes en este Mediodía COPE El Espejo, su espacio de información religiosa semanal, donde queremos conocer todo lo que se está cociendo en la vida de la Iglesia en Burgos. Lo hacemos hoy, que es 22 de enero, en el calendario católico, es la fiesta del mártir San Vicente, diácono. Saludamos ya a Raúl González. Buenas tardes, Raúl.
Buenas tardes, Álvaro.
Él nos resume ahora, a modo de titulares, los contenidos de nuestro programa de hoy.
Hoy desgranaremos el comunicado conjunto que los obispos y arzobispos de la diócesis de Castilla y León han firmado ante las restricciones en los aforos en los templos de la región impuestos por la Junta. Y es que los prelados no entienden que las limitaciones se clausuren en un número cerrado de personas y no en función del propio espacio. Una medida que, como escucharemos, es acatada por muchos cristianos, aunque la asumen con resignación. Además, hoy viajaremos hasta Sinovas, que recupera el esplendor de su retablo y artesonado, y en la catedral, ya que el fondo musical de su archivo sale a la luz para ser de nuevo escuchado. Aunque no serán las únicas noticias, estén atentos que en breve se las contamos con detalle.
Junto a las noticias, Raúl, también dedicamos una parte importante de nuestro programa cada viernes a repasar las citas que nos trae el calendario diocesano.
Efectivamente, la pandemia ha obligado a clausurar algunos de los eventos programados. Aún así, otros se mantienen en pie, como la vigilia de oración contra la trata de seres humanos que tendrá lugar esta tarde en Aranda de Duero o la celebración del encuentro diocesano de pastoral obrera, que se llevará a cabo de forma presencial. Además, la pandemia también deslucirá este año la fiesta de San Lesmes Sabaz, el patrón de la ciudad, próxima a celebrarse.
E inmersos como estamos en la semana de oración por la unidad de los cristianos, hoy queremos dedicar la sección final de nuestro programa a hablar de ecumenismo. ¿Es posible la unión efectiva y afectiva de todos los seguidores de Jesús? ¿Se puede salvar la desunión doctrinal? ¿Es posible la comunión sin obediencia jerárquica? Serán algunas de las cuestiones que hoy debatiremos con José Luis Cabría, el delegado diocesano de ecumenismo. Así que quédense con nosotros porque ya lo ven. El Espejo de hoy viene cargado, como siempre, de contenidos. Yo que ustedes no me lo perdería, porque intentaremos hacerlo además para que sea de su agrado. Gracias por escucharnos. Repasamos ya toda la actualidad y miramos por el espejo retrovisor.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Los obispos de Castilla y León, contrarios a las limitaciones de aforo impuestas por la Junta en las iglesias de la región.
A través de un comunicado conjunto que firmaron el pasado sábado, los arzobispos y obispos de las 11 diócesis castellano-leonesas, que manifestaron su rechazo a la limitación de aforo en los templos en los términos absolutos. Como dicen, hay muchos templos en la región que podrían albergar a más de 25 participantes, como impone la normativa, sin poner en riesgo la salud propia y la ajena. Además, consideran que el criterio del numerus clausus es injusto por desproporcionado, ya que impide el ejercicio del derecho fundamental de la libertad de culto recogido en la Constitución, mientras instan al pueblo cristiano a poner en práctica las medidas acordadas por las autoridades y manifiestan también su firme oposición al aforo en términos absolutos, solicitando a los responsables de la Junta una norma basada en una limitación proporcional y razonada de aforos en función de los espacios.
De hecho, Raúl, la restricción de aforos en las iglesias a solo 25 personas ha sido aceptada con resignación entre los católicos.
Así es, aunque hay opiniones para todos los gustos. Algunos sostienen que la medida restringe libertades, otros que deberían limitarse los aforos en función de la superficie de los templos y otros, en fin, señalan que es la única manera de frenar la expansión de la enfermedad. Estas son algunas de las opiniones que han recogido nuestros micrófonos en las iglesias de Burgos.
No estoy de acuerdo porque las iglesias, hay muchas que tienen más capacidad para recibir mayor número de personas y eso es un poco coartar la libertad de la gente, expresar su libertad religiosa.
Me parece innecesario porque es un templo bastante grande y posiblemente podemos estar todos a 2 o 3 o 4 metros incluso de nosotros y no con 25 personas, sino con 50 o con 100. Yo vengo y lo veo así. Creo que es real.
Pues a mí me parece mal porque creo que se debería crear una norma general que se aplique al espacio que tiene la iglesia y que dependiendo de ese espacio pues se aplique la norma diciendo pues un tercio, mitad de de la gente que puede entrar. No creo que se deba restringir a solamente un 25 personas.
Pues me parece una norma absurda, porque en las iglesias es donde menos se coge el virus, donde se coge más el virus es donde se hacen las cosas, fiestas ilegales, que van sin mascarilla y sin protección.
Entiendo que se limiten los espacios, pero creo que el límite de 25 personas no es adecuado, que lo mejor sería limitarlo proporcionalmente al espacio que pueda albergar la iglesia.
Yo pienso que es una tontería decir 25 personas. Nos están limitando porque se ve bien claro lo que es la acción de este gobierno sobre lo que es la religión católica.
Me parece una idea poco coherente. 125 alumnos o 75 reunidos para hacer un examen y solamente 25 personas en un templo.
Un aforo para todas las iglesias, sin tener en cuenta las dimensiones y por lo tanto, no sé, es completamente injusto, sin sentido.
Lo que sí que es verdad que la situación sanitaria no está bien y entonces entre todos tenemos que poner de nuestra parte.
Pues ya lo ven, opiniones para todos los gustos. Nos vamos ahora hasta la Ribera, en concreto, hasta Sinovas.
Y es que su iglesia de San Nicolás de Bari luce de nuevo en todo su esplendor, gracias a los trabajos de limpieza y restauración de su retablo, el artesonado, las yeserías de la escalera y el púlpito. Una obra llevada a cabo por la Junta de Castilla y León y en la que se han invertido más de 370.000 euros. El consejero de Cultura y Turismo, Javier Ortega, fue el encargado esta semana de presentar las obras de rehabilitación.
Ha supuesto, desde luego, para la Junta de Castilla y León cumplir, como siempre venimos haciendo, con una responsabilidad, y es la conservación para una posterior difusión del enorme y el rico patrimonio monumental que atesoramos en esta comunidad. Una inversión de 370.000 euros, cofinanciada con fondos FEDER, que viene a completar de alguna manera la intervención integral de arquitectónica que se hizo en el año 2009 y que de alguna manera también está contribuyendo a que toda la zona de la Ribera del Duero, ponerla donde tiene que estar.
La rehabilitación ha supuesto recuperar la belleza de este singular edificio que habla de la grandeza de Dios tal y como recuerda su párroco, Eusebio Ponce.
Ahora brilla con esplendor y lucidez las pinturas del techo, el retablo, el púlpito y la escalera de subida al coro. Todo ello nos lleva a admirar la destreza de los autores y la belleza que representan estas obras para poder alabar y bendecir al Creador.
El arzobispo de Burgos, don Mario Iceta, continúa conociendo poco a poco la diócesis. Esta semana presidía en la facultad su primer claustro de profesores.
Y es que como arzobispo también es gran canciller del centro académico. En ese claustro, don Mario pudo conocer la historia y el funcionamiento de los distintos departamentos e institutos que integran la vida académica de la facultad, así como el plan estratégico de mejora de la calidad educativa en la que está inmersa desde el pasado 2019. El arzobispo recordó que la facultad tiene mucho que ofrecer a la sociedad actual y pidió a sus profesores formar líderes para una pastoral muy exigente. Carlos Izquierdo Yusta es el secretario de la Comisión de Calidad de la Facultad de Teología.
Incluso marcó algunas orientaciones interesantes para incluir en el plan estratégico. En primer lugar, la flexibilización de horarios docentes para atender a una demanda formativa creciente en Burgos e incluso en otras diócesis. En segundo lugar, elogió la importancia de la Cátedra Francisco de Vitoria como un instrumento muy válido para ofertar cursos de liderazgo de equipos parroquiales. Recomendó la integración institucional en red de la facultad, aprovechando la proximidad de centros como Vitoria, Bilbao, incluso la vinculación a una universidad católica. Y por último, elogió y reconoció la austeridad y la buena ejecución del presupuesto de la facultad y también animó a elaborar un plan de modernización de todas sus instalaciones.
Ayer en la Basílica de Santa Inés, en Vía Nomentana de Roma, se bendecían los corderillos con cuya lana virgen se elaborarán los palios de los nuevos arzobispos.
La pandemia en Italia impidió que en esta ocasión los animales fueran ofrecidos al Papa Francisco como es tradición. Con la lana de estos corderillos se confeccionarán, como decimos, los palios de los nuevos arzobispos, entre los que se encuentra Monseñor Mario Iceta. El palio es una vestidura propia de los arzobispos, tejida con lana virgen y bordada con tres cruces que cuelga del cuello y que es símbolo de unión entre los arzobispos y el obispo de Roma. Don Mario acudirá el próximo 29 de junio, coincidiendo con la solemnidad de los santos apóstoles Pedro y Pablo, hasta el Vaticano para recoger esta insignia en manos del Papa Francisco.
Gracias, Raúl. En 30 segundos nos vamos a la catedral.
En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
En la Iglesia somos lo que tú nos ayudas a ser. Somos entrega, somos servicio, somos consuelo y somos esperanza. Por eso te pedimos que colabores en tu parroquia con tu tiempo, tus cualidades, tu apoyo económico y tu oración.
Porque somos una gran familia contigo. Somos Iglesia 24/7. Por tantos.
Año jubilar 2020-2021, con motivo del octavo centenario de la Catedral de Burgos.
Esta semana han sido numerosas las iniciativas que ha llevado a cabo la Fundación Octavo Centenario de la Catedral.
Sí, han sido varios los encuentros que tanto el presidente de la Fundación, el arzobispo Don Mario Iceta, como el vicepresidente de la entidad, Antonio Miguel Méndez Pozo, han protagonizado. Esta semana se han reunido con sindicatos y representantes de distintos partidos políticos, con el alcalde de la ciudad, Daniel de la Rosa, y el presidente de las Cortes de Castilla y León, Luis Fuentes, para dar a conocer algunas de las iniciativas que se están llevando a cabo en torno al aseo y la provincia y al centenario del fallecimiento del Santo Domingo de Guzmán.
Pero, sin embargo, Raúl, hoy queremos centrar la atención en ese importante respaldo que la Fundación quiere prestar al archivo de la Catedral y, sobre todo, en lo que se refiere a su amplio fondo musical.
Así es, a lo largo de los siglos, los maestros de capillas han escrito más de 2.000 composiciones entre motetes, partituras litúrgicas, misereres o misas de difuntos. Ahora se recuperarán algunas de estas piezas musicales para su revisión, transcripción y su posterior interpretación. De hecho, será la Burgos Baroque Ensemble quien interprete estas obras en varios recitales que coincidirán con tiempos litúrgicos concretos. Así lo explica el archivero de la Catedral, Matías Vicario.
Tendrá 4 conciertos a lo largo del año, coincidiendo con unos tiempos litúrgicos concretos. Por ejemplo, en principio se ha pensado tener un concierto en Cuaresma con partituras que hacen referencia a la Cuaresma, Miserere, etc. Otro concierto sería con motivo de la Virgen de Agosto, otro el tiempo ordinario y otro de la Navidad. O sea, serían 4 conciertos.
Muchas de esas partituras se encuentran hoy catalogadas gracias al ingente trabajo llevado a cabo durante años por un profesor de la Universidad de Santiago de Compostela, tal y como detalla el archivero.
Hay un profesor gallego que está en Alemania, es un profesor de una universidad de Alemania, está a punto ya de concluir la traducción y la revisión, y ya se va a poner en contacto con la imprenta para su publicación. Este es Nicolás Menéndez, entonces creo que es un trabajo muy importante para conocer pues la catedral, concretamente pues la obra de los grandes artistas, los colonias, en nuestra catedral.
Además, con el convenio firmado ayer, la Fundación se compromete a exponer, todavía en una fecha y lugar por determinar, algunos de los cantorales más significativos del archivo de la Catedral.
Se custodian nada menos que 82, básicamente basados en cantos gregorianos que los canónigos entonaban en el coro durante las funciones litúrgicas. De nuevo, Matías Vicario.
La posibilidad que nos da la Fundación de hacer una exposición sobre los cantorales, que algunos de ellos pues tienen miniaturas, son miniaturas preciosas, pues poner en valor esta sección, como digo, y dar a conocer esta gran riqueza que tenemos también en el archivo de la Catedral.
Y como decía el archivero antes, el último acuerdo firmado por la Fundación se refiere a la publicación de un libro.
Se titula Juan de Colonia y la Catedral de Burgos y es obra de Nicolás Menéndez González, investigador gallego de la Universidad de Düsseldorf, que ha permanecido durante varios meses documentándose en el archivo de la catedral. Esta publicación se comercializará en la tienda del aseo. Con este acuerdo llevado a cabo entre el Cabildo y la Fundación para estas 3 finalidades, los conciertos de algunas partituras, la exposición de sus cantorales y la publicación de este libro, la Fundación invertirá más de 57.000 euros.
Catedral de Burgos, año jubilar 2020-2021.
Y como hacemos cada viernes en El Espejo, dedicamos unos minutos para echar un vistazo a los actos que nos trae el calendario para los próximos días. Repasamos rápidamente la agenda diocesana. Vigilia de oración contra la trata de seres humanos.
Al hilo de la exposición Punto y Seguimos, La vida puede más, que se puede ver estos días en Aranda de Duero, la Iglesia de Santa María acoge a las 7 de esta tarde esta vigilia, cumpliendo, eso sí, con todas las medidas sanitarias.
El próximo sábado se celebrará de forma telemática el Encuentro Diocesano de Pastoral Obrera.
Alcanza nada menos que su 29ª edición y este año se celebrará, como decimos, de forma virtual, con el lema Retos y Esperanzas para el Mundo Obrero de Hoy. Quienes deseen participar deberán escribir un email solicitando el enlace de la reunión virtual en el correo electrónico pastoralobrera@archiburgos.es.
Y aunque con muchas limitaciones de aforo, Burgos se prepara para honrar a su patrono, el abad San Lesmes.
La parroquia que lleva su nombre celebra cada día a las 12:30 y a las 7:10 la novena al santo. Además, el abad de Silos, don Lorenzo Mate, será el encargado de pronunciar un pregón. Un pregón que se podrá visualizar en el canal de YouTube del Ayuntamiento de Burgos, al igual que la misa que presidirá el arzobispo don Mario Iceta el domingo 31 de enero a las 11:30.
En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Suscríbete a Sembrar, la revista quincenal de la Diócesis de Burgos y disfruta de la buena noticia que buscas. Pregunta en tu parroquia por la revista Sembrar.
El Espejo. COPE Burgos.
Estar informado.
Como cada año, la semana previa a la fiesta de la conversión de San Pablo, los cristianos de todo el mundo rezan de forma especial para implorar de Dios la deseada unidad de todos los creyentes en Cristo, divididos en diversidad de iglesias y confesiones cristianas. El movimiento ecuménico, nacido a comienzos del siglo XX, es ya toda una realidad y el camino emprendido parece no tener retorno, pero ¿es realmente posible la unidad de los cristianos o es solo una utopía? Hoy queremos charlar en la recta final del Espejo sobre esta realidad con José Luis Cabría, es el delegado diocesano de ecumenismo y creo que nos escucha ya al otro lado del hilo telefónico. Buenas tardes, José Luis.
Buenas tardes, Álvaro.
Tenemos apenas 8 minutos para charlar. Bueno. La primera pregunta, José Luis, sea quizás esa. ¿Es posible lograr la unidad de los cristianos?
En esa esperanza rezamos esta semana de oración por los cristianos, pero no será inmediato. Si la desunión lleva siglos, la unión, reconstruir una unidad plena, yo creo que va a ser fruto de mucho tiempo. Pero esperamos que un día, no muy lejano, aunque nosotros a lo mejor en nuestra corta vida no lo veamos, pues se haga realidad. Además, yo creo que hay un factor muy importante que nos va a ayudar en este sentido, y es que el contexto en que nos movemos hoy nos está exigiendo una unidad a los cristianos, porque estamos presentando un rostro de Cristo, una idea de Dios Padre, el Hijo y el Espíritu, a veces bajo unas siglas de una iglesia o de una confesión cristiana distinta, que en este mundo tan plural y en muchos lugares tan al margen de lo religioso, indiferente, por no decir ateo, o de otras religiones que tienen una unidad de presentación de sus doctrinas, de su fe, pues nos está exigiendo desde fuera la presentación unitaria. Aunque, bien dicho, habría que decir que la unidad tiene que salir como una necesidad interna, como un don interno, ¿no?
¿Y qué crees que es lo que hace falta para lograr esa tan deseada unidad?
Bueno, primero desearla, porque hay que decir que no todas las confesiones cristianas tienen el mismo interés ecuménico, ¿no? Hay muchos niveles, a veces a nivel de jerarquía, digamos, de las distintas iglesias, pues hay una cierta concienciación del tema. A un nivel intermedio, diríamos, de gente que vive su fe ordinariamente, digamos, sin tener una responsabilidad pastoral o eclesial importante, pues no siempre. Y lo mismo pasa en otras confesiones, ¿no? Que están, pues bueno, viviendo internamente la fe en su propia iglesia y no les preocupa, entre comillas, ni les duele la desunión con otras. Solamente cuando somos conscientes de ello, como decía antes, cuando somos conscientes del drama de la desunión, pero vivirlo como drama, es decir, como algo que es una enfermedad, entonces podemos dar los pasos. Yo creo que estamos mentalizando. Lo primero, hay que mentalizarse. Uh-huh. Y mentalizarnos de que la desunión es pues un mal, digamos, un pecado, si podemos decir, dentro de la iglesia y de las iglesias, ¿no? Una desobediencia al plan inicial de Cristo, que quiere una iglesia única. Entonces, cuando tomamos conciencia de esa realidad, yo creo que es el primer paso. Y luego se van dando pasos a los distintos niveles del ecumenismo. El primero es el espiritual, este de pedir a Dios que nos conceda la unidad, porque la unidad es un don, no lo olvidemos, es un don, aunque es una tarea después que tenemos que trabajar por ella, pero es un don con el que la Iglesia nació es un don que hemos ocultado y hemos hecho pues que no aparezca en su resplandor, y pedimos que vuelva a brillar. Y luego hay unidad de vida, comunidad de vida, ecumenismo de vida, que es compartir pues en los pequeños momentos de compromiso, incluso algunos momentos de oración, momentos de trabajar por el bien del mundo, de la sociedad, etcétera. Luego hay un ecumenismo teológico que quizás es más para especialistas, es decir, romper esas barreras o limar esas asperezas o superar esas divisiones a nivel teológico, de aspectos que se han ido acentuando a lo largo del tiempo. En fin, hay niveles de ecumenismo, pero yo creo que a nivel popular, yo creo que lo primero es tomar conciencia de ello, ser conscientes de que hay pluralidad de cristianos con distinto nombre, pero unidad de fondo, y luego ir dando esos pequeños pasos en la medida que nos toque a cada uno de nosotros.
Y esos problemas teológicos de fondo que existen, de los que acabas de hablar, ¿puede haber una plena unidad si existen diferencias doctrinales?
Bueno, ya sabes que el Vaticano II, en Unitatis Reintegratio, que es el documento sobre el ecumenismo, habla de jerarquía de verdades. No, es muy importante en esa jerarquía de verdad, es decir, que hay todo lo que confesamos en la fe, digamos, no tiene el mismo valor, entre comillas, ¿no? No es lo mismo negar la divinidad de Jesucristo o poner en cuestión la paternidad de Dios o que el Espíritu Santo sea persona, ¿no? Que son las verdades del credo con las acciones que confesamos en el credo, ¿no? Creo que estamos corto o largo, como dice la gente, el niceno constantinopolitano o el apostólico, negar esas verdades que negar alguna o diferir en algunos aspectos más pastorales, diríamos, más de costumbres o más de aspectos formales, ¿no? Que han ido discurriendo en el tiempo distintas formas. Entonces, yo creo que lo esencial, lo que es el credo, nos une a todos, ¿no? Y las otras cuestiones pues son derivaciones teológicas que se han ido acentuando. Por ejemplo, el año 1999 se hace un decreto sobre la justificación. Quien conoce un poco la historia de la Iglesia y de la teología sabe que el tema de la justificación por la fe fue el gran tema con Lutero y todo el luteranismo, ¿no? Que dio lugar a esa división. Bueno, pues unos siglos después, una serie de teólogos de ambas confesiones han hecho un documento conjunto en el que muchas de esas asperezas, digamos, esas dificultades teológicas que estaban, pues han puesto en evidencia que se pueden superar con no pequeña dificultad. Podría decir algún aspecto de mariología también, ¿no? María, a veces, que tenía que ser madre de todos, se nos convierte en una causa teológica de desunión. Pues ha habido intentos bilaterales, acuerdos, documentos en que han intentado explicar cómo la verdad que proclamamos todos sobre María pues podría ser aceptada en gran parte por la otra parte. Hay aspectos que no, pues por ejemplo, si un dogma mariano está proclamado por un papa con su autoridad y las otras confesiones no reconocen esa autoridad del papa, pues difícilmente pueden aceptar esa categoría de dogma. Pero el contenido de la Inmaculada como llena de gracia, yo creo que es una afirmación que puede caber en todos, ¿no? Y así podemos ir diciendo que se intentan hacer pequeños avances teológicos, yo creo que bastante significativos. Lo que pasa es que hasta que llega a toda la gente, pues pasa un tiempo largo, ¿no? Y se exige mucha formación.
Y en ese camino, José Luis, brevemente para terminar, ¿qué puede hacer un cristiano de a pie que nos esté escuchando para poner su granito de arena en este camino hacia la unidad de los cristianos?
Pues mira, cada año pues hay esta semana de oración por la unidad de los cristianos. Este año por la pandemia, pues en algunos lugares hemos tenido que posponerlo. En Aranda lo van a hacer el próximo lunes, y Miranda lo harán otro día, con unas limitaciones muy grandes de aforo. Yo creo que orar por la unidad, pedirle a Dios que nos dé el don de la unidad a todos los cristianos. Yo creo que eso es una cuestión que podemos hacer todos. Segundo, reconocer al otro, de la otra confesión. Por ejemplo, entre nosotros hay muchos ortodoxos, que hasta ahora no había nada. Y mucha gente dice, es que son de otra religión, y les ven como si fueran... No, son cristianos. Hay que conocer, intentar hacer un esfuerzo por conocer, escuchar sus cómo viven su fe, que veremos que en el fondo tenemos muchísimos puntos en común, o reconocer a otros que son protestantes, anglicanos, etcétera, de otras confesiones cristianas. No de otras religiones, que es otra cosa, ¿no? De otras confesiones cristianas, y conocerlos, hacer un esfuerzo por conocernos. Y luego acoger y unir como hermanos, aunque estemos separados en algunos puntos, reconocer que formamos parte todos de esta misma comunidad de seguidores de Jesús, que aunque pues tengamos estas diferencias, podemos acogerlos, ¿no?
Ahí está esa invitación, juntos. José Luis, lo tenemos que dejar aquí porque no tenemos tiempo para más. A todos ustedes les emplazamos a seguir escuchando este Mediodía COPE. Nosotros nos despedimos como siempre, deseándoles que pasen buena tarde y sean felices.